Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que voy a iniciar como de costumbre recordándoles a ustedes que este programa es posible, entre otras cosas, gracias al auspicio de miclimo.com, que entrega las mejores soluciones de climatización de oficinas, casas, qué sé yo, una tecnología de punta, con la mejor instalación, la mejor mantención, todo lo cual ha sido premiado dos veces ya. Los equipos son lo mejor de lo mejor, lo mismo la instalación y la mantención, repito, es muy importante porque hay equipos parecidos, pero no es lo mismo, no es lo mismo dónde se fabricó, no es lo mismo quién instala, etc. Así es que si usted quiere disfrutar como yo, cualquiera que sea el clima, de estar cómodo en la casa sin chaleco ni abrigo o desesperado con el calor, bueno, simplemente miclimo.com. Ahí está la dirección. En este momento se está rematando algunos equipos y la oportunidad la están dando. Este es el momento, amigos. Cuento finalmente que ha sido tan exitosa esta exposición en el taller que hizo la pintora Starca con la escultora Laila Evilio, que van a continuar esta semana, que llegó, se atochó el taller de gente y no se podía. Así que mucha gente no alcanzó a llegar a la hora, era de 12 a 2 a 20. Así que siguen la semana. Les recuerdo la dirección del taller y domicilio de la pintora de Starca, donde está también Laila Evilio con su escultura. Starca presenta su pintura. Santa Verónica 987, espero que esté saliendo el afiche, en San Carlos de Apoquindo. Estimados amigos, es una oportunidad para ver cosas bonitas y en una de esas comprar. Bueno. Uno de los temas que está dando vuelta ahora que hay una votación en la Cámara de Diputados que se produjo, donde una postura ganó por un voto, se aprobó la ley sobre reglas de uso de la fuerza, dejando afuera un artículo especial o inciso, no sé cómo llamarlo, una adenda en la cual se dejaba establecido que los militares en una serie de situaciones podían ser juzgados solo por tribunales militares, no por tribunales civiles. Eso se dejó fuera, se votó el resto, ganó por un voto. El asunto tiene que llegar al Senado, es probable que se reponga este artículo relativo a la justicia militar. Y en el fondo, bueno, esa ha sido la discusión. Entonces, para algunos, el que los militares en ciertas situaciones estén sujetos a la posibilidad de ser juzgados por tribunales militares, les parece un retroceso civilizacional, como dicen algunos, civilizatorio, les parece que va contra esfuerzos legales y políticos que se llevaron a cabo a lo largo de bastante tiempo para precisamente evitar eso. Y en cambio, los partidarios de que sí, esto quede en manos de los tribunales militares, arguyen que los tribunales civiles, como han manifestado en numerosas ocasiones, están constituidos por personas que tienen una postura antimilitar, gente de sensibilidad de izquierda en términos generales, un tema que lo hemos tocado aquí muchas veces, y que entonces lo que ocurre es que los militares no pueden realmente cumplir su función si saben que si hay una situación grave, por ejemplo, que significa la muerte de alguien, van a ir a dar frente a un tribunal civil que ellos piensan los van a castigar, los van a considerar culpables y los van a mandar a la cárcel. Entonces, si no se saca de en medio los tribunales civiles, arguyen estas personas, verdaderamente las fuerzas, los uniformados no van a poder hacer su función porque van a estar con el temor permanente de que si realmente actúan como deben actuar en un momento dado, van a caer en manos de jueces que están más que predispuestos. Me cayó el libro que les voy a mostrar más tarde. Más que predispuestos a castigarlo, a sancionarlo. Bueno, yo creo que esto hay que enfocarlo de una manera no genérica, los uniformados, tribunales militares o civiles, sino que tenemos que especificar las situaciones en que se pueden encontrar los militares cuando llega el momento de usar o no fuerza letal. Porque de eso se trata en última instancia. Es lo que está, digamos, tácito, el tema que preocupa a todos es qué pasa si un uniformado mata a alguien. Esa es la cuestión, digamos, que dispara las acciones en los tribunales, ¿no es verdad? Estoy poniéndome en el caso extremo, pueden haber otras, pero ese es el caso extremo, la pérdida de vida. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo creo que hay que, para dirimir este punto, hay que usar un poquito el sentido común simplemente. Un militar que estando de civil, siendo militar su profesión, pero estando de civil, estando no en el contexto de una operación militar, sino que en el mundo civil, en una refriega en un bar, por ejemplo, está armado, saca un arma, dispara y mata a alguien, evidentemente que ese acto cometido por ese militar, pero que en ese momento no estaba actuando como militar, no estaba en el ámbito de las operaciones militares, sino que en el ámbito civil, evidentemente que ahí hay un crimen común y corriente que tiene que ser visto por los tribunales de justicia ordinarios. Me parece evidente. Pero ¿qué pasa con un militar que en tanto que tal, o sea, formando parte de una unidad militar, en el curso de una operación militar, o sea, como miembro de una institución que ha sido convocada a cierto lugar para enfrentar una situación de agresión, pongamos por caso a una instalación estratégica para Chile, lo que sea, y entra en una situación de combate, es agredido? Entonces, y hay disparos y ese militar mata a alguien. ¿Va a pasar un tribunal civil en circunstancias que estaba operando como miembro de una fuerza militar en una situación de combate, independientemente de que quienes lo estaban combatiendo eran civiles? Porque he escuchado al señor Cordero, con mucha paciencia, porque el hombre es bastante empalagoso y pedante para hablar, en una entrevista en Emol, hablando de que los tribunales militares deben ser, según la ley, funcionales solo si se da una situación de guerra. Pero eso es una definición precisamente demasiado abstracta de la situación. Muchos podrían incluso decir que las situaciones que se viven ahora en la macrozona sur son situaciones propias de guerra, que estamos bajo la acción de un ejército de ocupación que ha ocupado en forma relativa una sección de Chile. En cualquier caso, si a un militar o una unidad militar le están disparando, lo están atacando, hay que esperar que haya una declaración formal de guerra para considerar que es una situación de guerra cuando hay un enfrentamiento que va a implicar muertos y heridos. Tiene que haber una declaración de guerra de un Estado para que se pueda decir estamos en una situación de guerra y por lo tanto solo ahora pueden actuar los tribunales militares. Pero en el caso que hay una situación de guerra y hay muertos, incluso los tribunales militares están de más, pues. ¿Qué tiene que ver? O sea, si en el curso de un enfrentamiento un militar mata a alguien que lo está atacando, eso no es un delito que tenga que ser visto por un tribunal de cualquier tipo, ni militar ni civil. En el caso que este individuo soldado, operando dentro de su unidad y en una situación de conflicto, donde han sido atacados con armas de fuego o con cualquier arma capaz de infligir la muerte o graves heridas, si este soldado, pasado el momento del enfrentamiento, mata a un prisionero, ahí sí se está cometiendo un delito, pero se está cometiendo un delito propio de una situación en un contexto militar, y eso tiene que ser visto por tribunales militares. Porque ahí, digamos, operan, por así decirlo, la Convención de Ginebra, que supongo que está vigente, y los prisioneros no pueden ser asesinados. Entonces ahí tendría que intervenir un tribunal militar, no civil. O en otras palabras, los militares, en tanto que están cumpliendo funciones propias de su profesión en el contexto de una situación de enfrentamiento, no tienen por qué pasar por un tribunal de ninguna clase, si acaso ultiman a alguien que los está atacando. Si acaso no ultiman a alguien gratuitamente, por así decirlo, cuando no hay un enfrentamiento, eso tiene que ver con la justicia militar. Y si acaso el militar no está en un contexto de operación militar, sino que está incluso vestido de civil, en un contexto civil, y hiere o mata a alguien, ahí sí entra a tallar un tribunal civil. Yo creo que esa es la manera de ver este asunto. O sea, hay tres situaciones. Enfrentamiento, donde no hay delito. Abuso de poder, cuando no hay enfrentamiento, pero ejecutado por este profesional en el contexto de un enfrentamiento que se produjo recién, y hay prisioneros, por ejemplo, y se mata uno, ese es un delito, pero eso lo tiene que ver un tribunal militar porque ocurrió ese hecho en el contexto de una acción militar en un cuadro de enfrentamiento. Tercero, si ese militar, ya en calidad de civil, fuera de su cuartel, sin uniforme quizás, en una situación civil, mata o hiere o agrede a alguien de cualquier manera, Eso sí se convierte en un delito común y ahí tienen que actuar los tribunales civiles. Yo creo que esa es la lógica del asunto. No generalizar y decir, porque son uniformados siempre los tribunales militares, o uniformados o no, siempre los tribunales civiles. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es absurdo también el argumento del señor Cordero de que solamente los tribunales militares tienen competencia en situaciones de guerra. Depende a qué llamen situación de guerra, señor Cordero. O sea, vuelvo a insistir, si él define guerra solamente como una guerra convencional entre estados, con o sin declaración, pero entre estados que se disparan unos a otros, se guerrean unos con otros, eso es una definición muy estrecha, muy superficial, porque situaciones de guerra son cualquier situación en que una unidad militar es enfrentada por un adversario, sea este parte de un estado, con uniformes, con bandera, en fin, o se enfrenta a un grupo de terroristas, o se enfrenta a un grupo de subversivos, o se enfrenta a un grupo cualquiera de civiles, incluso, pero que están usando fuerza letal. Eso es una situación de conflicto en fuerza. Llámelo de situación de guerra, llámelo situación como quiera, pero es una situación donde están volando las balas, donde las partes están tratando de ultimarse mutuamente. Eso genera un cuadro donde no tiene sentido, digamos, de decir no, pero no es guerra porque no hubo declaración de guerra y estos tipos que enfrentaron a los militares no son soldados de otro estado. Eso es absurdo. Y menos en el mundo de hoy, donde situaciones de enfrentamiento violento con fuerza letal protagonizadas por personas que no son miembros de un estado las vemos en todas partes, todos los días las vemos, estamos viendo en Chile. En fin, vamos a ver cómo continúa esta cuestión en el Senado. Mientras tanto, dejémoslo ahí andando y vamos ahora a otro tema importante y general que ha brotado y ha exaltado a los titulares o a las primeras páginas de los diarios por el tema de las discusiones que se forman respecto a la promesa, que seguramente es una promesa puramente retórica del gobierno, de que van a generar 700.000 nuevos puestos de trabajo. Algunos dicen que es insuficiente 700.000 puestos, que se requerirían 850.000. En fin. El problema con este tema es que la izquierda en general, y este gobierno en particular, tienen una noción completamente absurda de cómo se beneficia a los trabajadores, en qué consiste beneficiar a los trabajadores. Visión que es absurda por razones ideológicas, en parte viene de ahí. Segundo, por resentimiento contra todo lo que sea empresa privada, capitalismo, etcétera, siempre están mirando con sospecha a las empresas. Y tercero, por oportunismo político, en el sentido de hagamos parecer a los votantes, que son la mayoría, los trabajadores, de que los estamos favoreciendo para que en la próxima elección voten por nosotros. Voy a examinar esas razones, voy a examinar eso en unos momentos más, después que complete mi primer bloque comercial, amigos, que hace posible este programa y que lo inicio con Autowolf. Ya saben, Autowolf es una empresa que va a su casa y en un día deja como nueva la carrocería de su vehículo. En 24 horas, digamos. Eso puede ser en un día. Sume 24 horas, digamos. Pueden llegar en la tarde y terminan en la mañana el otro día. Pero muy breve, en un más o menos 24 horas, su automóvil, salvo casos muy excepcionales, ahí se toman dos días en vez de uno, le va a quedar como nuevo. Lo hacen frente a usted. Por lo tanto, la calidad del trabajo está garantizada por usted mismo que está viendo lo que hacen. De hecho, dan una garantía por su trabajo. Autowolf.cl. No deje que su auto desaparezca en una especie de hoyo negro, en esos talleres que el auto usted lo deja y tiene que volver en un mes o en 15 días y no sabe cómo lo hicieron. Aquí usted lo está viendo y un día. Continúo con basedeadministradores.cl, el sitio donde usted va a encontrar una base más, con más de 2.000 nombres de otros tantos administradores con su currículum completo. Todos los que están en la lista manejan software para administrar. Usted ve todos los detalles, todos los datos de las personas y por lo tanto puede realmente elegir porque tiene 2.000 nombres, 2.000 opciones. Eso sí es elegir cuando hay muchas opciones. Cuando hay una o dos, no es elegir realmente. Busque el administrador que usted quiere, que usted necesita en basedeadministradores.cl. Continúo con Torch. Las linternas, ahora les voy a mostrar una, no es nueva. pero hace tiempo que no se las mostraba. Está tan chiquitita, fíjese usted, y tan potente, con varias potencias lumínicas. Ayer la estuve usando para limpiar y ordenar este mueble que está detrás mío, que uno no ve para adentro, y fue muy súper útil, amigo. Esto se carga, tiene su propia batería, como todas las linternas torch. Aquí tienen, ustedes ven, un enchufe USB, donde uno le conecta un enchufe USB, lo conecta al computador, por ejemplo, y se carga rápidamente. Esto resiste caídas, agua, etcétera, como todas las linternas de torch. Ya ven que la tengo en el bolsillo. Y termino este bloque con Fasmar, la empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas para empresas, pequeñas cargas para usted, privado, que ha comprado algo en una tienda norteamericana y quiere traerla con Fasmar, se la van a traer sin ningún problema. Fasmar.cl. Bueno, la izquierda siempre, y por lo tanto ahora, piensa que le está haciendo un favor a los trabajadores cuando toma una serie de acciones que, a priori, puestas en un pizarrón, como un desideratum, suenan bien, y eso es lo que pretende la izquierda, que suenen bien para obtener el beneplácito del público, de la ciudadanía, y obtener sus votos eventualmente. Pero resulta que no basta con lo que aparece en el pizarrón. En todo orden de cosas, una iniciativa tiene que ser explorada no solo por lo que parece ser cuando se plantea verbalmente o conceptualmente, sino que hay que estudiar sus efectos, sus consecuencias y ver si el resultado efectivamente es tan bueno. Veamos algunas de las cosas que ha hecho este gobierno en esta materia, que son todas negativas para la generación de empleo. Primero, aquí anoté algunas, probablemente hay más. Aumentaron o pretenden aumentar en un 6% la cotización adicional, y una parte de esto va a tener que ser pagado por los empleadores. Esto no va a favorecer la contratación, encarece la contratación. Yo no digo que no sea necesario aumentar las cotizaciones, yo creo que eso debiera ser propio de cada persona que está cotizando para sí, tiene que pagar su propia cotización. No veo por qué los empleadores tienen que ayudar a pagar la cotización de otro. Pero así se estableció, porque también parecía eso, saquémosle a los ricos, que estaba favoreciendo a los trabajadores. No, no favorece a los trabajadores. Luego tenemos B, la ley de las 40 horas laborales tampoco favorece la contratación, el quitarle horas de trabajo a la semana, aunque sea un poco, a los trabajadores. Póngase en el pellejo de quien contrata, que es el que hace desaparecer o no, o disminuye la cesantía. Es el que contrata, no el contratado. No el que busca pega, sino que el que da pega es el que va eliminando la cesantía. Tercero, se alzó el sueldo mínimo a 500.000 pesos a partir de julio, lo cual es un aumento del 53%, muy grande, desde el año 21, o sea, en tres años. 51%, nunca había visto un aumento así. Pero además de eso, eso ya aumenta obviamente el costo de emplear a una persona que ya uno está obligado a pagar un mínimo no de 200 y tanto, 300 mil, sino que 500 mil pesos. No es suficiente eso para el gobierno, y como la CUT, que siempre hace lo mismo, también por lo mismo, para aparecer como realmente un organismo que representa los intereses de los trabajadores. Entonces vamos pidiendo, están ahora hablando de un sueldo mínimo de 630 mil. Y el gobierno dijo que le parecía digno de evaluar eso. Bueno, a lo mejor lo dijeron nada más y no lo van a evaluar, o lo van a evaluar por 100 años seguidos, pero tampoco favorece ni los 500 mil que parten en julio, ni esta demanda de la CUT de los 630 que vaya a favorecer el empleo. Después tenemos otra propuesta laboral que también parece positiva para los trabajadores, pero que vuelve, como las anteriores, a poner dificultades al empleo, porque aumenta el costo del empleo y el empleador tiene que pensar en términos de los costos, ¿no? El trabajador que piense en los beneficios, pero el que paga tiene que pensar en términos de los costos. La idea de que las negociaciones sean ramales, o sea, que toda una rama de la actividad económica tenga la misma norma, por ejemplo, la norma de un piso mínimo por cada sector. Pero resulta que en un sector cualquiera hay muchas distintas clases de empresas, con capacidades económicas muy diferentes y sin embargo se les estaría estableciendo a todos el mismo piso mínimo. Tampoco ayuda a incentivar el empleo. Pero no quedamos aquí, sigue. Después tenemos a la CUT, que pide terminar con la figura del despido por necesidad de la compañía. O sea, si usted tiene una compañía, una empresa, que está con costos, como muchas empresas les ha pasado y otras está por pasarle, están en una situación financiera brutalmente mala, están a punto de quebrar, están tratando de mantenerse a flote porque los empresarios no les agrada quebrar. No es solamente lo que pierden, sino que después les cuesta iniciar una nueva actividad, quedan un poco marcados los quebrados. ¿Sabían ustedes? Les cuesta iniciar de nuevo, conseguir créditos para otra actividad. A ningún empresario le gusta quebrar. Entonces, resulta que hay momentos en que una empresa necesita desprenderse de algunos trabajadores porque si no, no puede mantenerse a flote. Bueno, no, la CUT quiere que no. ¿Favorece eso a los trabajadores? O sea, por no despedir a una persona, la empresa quiebra y entonces se tienen que ir 20 o 100 para la casa. Miren qué beneficio. Todas estas cosas que he mencionado y otras más que no he mencionado elevan los costos y desincentivan la contratación de personal, pues sí, es evidente. Es evidente. Incluso nosotros como individuos, cuando contratamos a alguien y vamos viendo todo lo que significa, no solamente el salario, que la cotización, que esto, que el seguro, que la cacha de espada, y una más, y otra más, y luego se está anunciando nuevas medidas, evidentemente que uno lo piensa dos veces, pues. Esa es la realidad. Si una empresa no es el hogar de Cristo, la empresa es para, primero para sostenerse, para ganar dinero, y si empieza eso a entrar en peligro, debido, entre otras cosas, a todos estos elementos, simplemente la empresa no contrata más gente. Y no solamente eso, hoy en día se están deshaciendo de gente gracias a la automatización. La automatización no solo de las máquinas, sino que de la administración. No sé si ustedes han visto, yo les sugiero que vean porque es bien impresionante. En YouTube hay varios sitios donde muestran cómo se produce tal o cual automóvil en tal o cual fábrica. Puede ser la General Motors, la Ford, cualquier empresa. Es impresionante, casi no se ven personas en los talleres, unas puras máquinas, puros robots haciendo cosas increíbles, increíbles, la sofisticación a que ha llegado la robotización industrial, las máquinas soldando piezas. De repente se ve una persona por ahí, uno, dos, cuando antes, si ustedes ven videos, películas, en este caso, de cómo funcionaban las fábricas en los años 30, 40, miles de obreros armando cada vehículo. Aquí no se ve ni uno. La automatización. Luego, en el plano administrativo, los software están eliminando personal también. La inteligencia artificial, para qué les digo, todo el personal que va a eliminar, incluso en planos superiores, donde aparentemente no llegaba esto de los despidos debido a la tecnología, van a llegar ahí también. Entonces, esta mirada de que se favorece a los trabajadores, digamos, acumulando un beneficio teórico arriba de otro, sin pensar en las consecuencias, es una soberana estupidez, pero es una soberana estupidez que rinde ganancias políticas aparentemente, porque los trabajadores no se hacen esta reflexión. Ellos simplemente ven en el corto plazo y dicen, ah, qué rico, vamos a trabajar una hora menos, qué bueno, nos van a subir el sueldo mínimo. No piensan que a lo mejor pasado mañana, en vista de eso, lo van a echar. O la empresa va a quebrar y van a quedar todos en la calle. Entonces, ¿en dónde van a quedar los beneficios? El primer beneficio de los trabajadores es tener trabajo. Si la economía crece, los trabajos van a ser por sí mismos, sin necesidad de leyes, van a ser mejor pagados porque las empresas se van a estar disputando a los trabajadores. O los trabajadores, por su propia eficiencia, inteligencia, van a ir subiendo escalones en la empresa y van a ganar más dinero. Ese es el proceso natural de favorecer a los trabajadores. Ahora, consideren nada más que todas estas medidas que les he mencionado se hacen en el contexto de una economía paralizada. No puede ser más estúpido esta serie de iniciativas cuando lo que necesita este país es que empiece a invertir nuevamente, a aumentar el volumen productivo y por lo tanto la cantidad de empleados que se necesitan, y ahí las cosas van a mejorar. Estamos en una situación de estancamiento, con cesantía, con empresas que quiebran, que cierran sus puertas. Todos los días conocemos casos de eso que llaman los negocios emblemáticos de tal o cual ciudad, que van cerrando y salen en la prensa porque son emblemáticos. ¿Cuántos más que no lo son están cerrando día a día? Entonces, ¿dónde está el beneficio para los trabajadores con toda esta medida? Díganme ustedes. Voy a otro bloque, amigos. KM Millas, ya sabe, si tiene millas, 1,000, 2,000, 50,000, lo que sea, por su vuelo, y no las va a usar pronto, recuerde que las empresas las borran en cualquier momento y usted se queda con cero. Así que vaya a kmmillas.cl y véndalas, se las compran a buen precio, se lo doy garantizado. Segundo, entreninglés.cl me pusieron ahora. Bueno, busque usted en el buscador entreninglés y va a encontrar www.entreninglés, va a encontrar si.com, entonces le va a aparecer igual una academia donde se enseña inglés sobre la base de profesores de inglés de verdad, clases online muy potentes. Usted va a salir sabiendo inglés en el nivel conversacional que le permite moverse en este mundo. Entreninglés.cl o .com. Sigo con Englobal Golden Visa. Si usted quiere facilitarse la vida para invertir fuera de Chile, incluso para irse con toda su familia fuera de Chile a un país X, tener un pasaporte dorado que es la Golden Visa, es realmente cambia todas las cosas. En Englobal Golden Visa además se encargan de todas las tramitaciones que usted necesita para este pasaporte dorado. Yo lo invito a que entre al sitio y vea todo lo que puede lograr con la Golden Visa. Y termino el bloque con Hey Propiedades, el corredor de propiedades que realmente vende propiedades, porque tiene métodos muy distintos a otros, porque se encarga de pocos encargos, porque trabajan 16 horas al día de lunes a domingo, y todas esas cosas juntas producen resultados. Bueno, lamentablemente en esta materia, como en muchas otras, la izquierda funciona, y mucha gente, en un nivel casi infantil de raciocinio. O sea, se quedan en la primera iteración. Vamos a trabajar menos, qué rico, están favoreciendo a los trabajadores. Bueno, qué bueno, el sueldo mínimo ahora es de 500 lucas y en una de esas va a ser de 600 y tanto. Estupendo, están favoreciendo a los trabajadores. Pero no se les ocurre pensar que los trabajadores van a ganar esos beneficios si los llegan a contratar en primer lugar. Si no, no les sirven de nada. Si uno está cesante y no encuentra pega porque nadie quiere ofrecer pega, en primer lugar porque no necesitan más trabajadores, en segundo lugar por los costos cada vez más elevados de tener un trabajador, ¿de quién le va a servir el beneficio? A los cesantes no les sirven los beneficios de los que están trabajando. Hoy en día para los empleadores se la piensan 10 veces antes de contratar, porque tienen que pensar en todos estos costos. ¿Cuánto me va a subir ahora la cuota? Voy a tener que ayudar a cotizar para su previsión. Voy a tener que tener una persona que va a trabajar menos horas y voy a tener que pagarle lo mismo. El día de mañana me van a obligar a tener un piso mínimo, aunque mi empresa en este rubro no se puede comparar a otras que tienen más, qué sé yo, más espaldas financieras. Yo soy chico y ¿qué voy a hacer? Después está el tema de la, bueno, lo de la, de que no se puede echar a una persona por necesidad de la empresa. O sea, yo contrato a alguien y no me puedo deshacer más de él, incluso si es un mal trabajador, si es un ladrón, porque además está esta otra cosa, cualquier cuestión. Llega el trabajador y va a la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo le da en el 99% de las veces la razón a los trabajadores, aunque sea absolutamente injusto el juicio. ¿Por qué? Porque también ese organismo nació como resultado de esto que llaman las luchas sociales y tienden a favorecer, pero casi todas las veces, a los trabajadores, prácticamente siempre. Entonces resulta que contratar a un empleado es contratar a una bomba de tiempo muchas veces. Y se contrata ya un poco a las fuerzas a estas alturas porque es totalmente necesario. Porque es imprescindible. Cuando antes se podía, con un poquito más de grados de libertad, decir, bueno, contratemos a esta persona, llegado el caso, si no aporta para la empresa, para todo, la despedimos, o sea. Pero ahora no, uno queda atrapado con el trabajador. Y el trabajador es más costoso. Entonces, piensen en eso y dense cuenta, amigos, que el beneficio, hay que examinar la contabilidad completa del tema y no solamente quedarse con el anuncio. Pero claro, si usted es político, si usted es un político descarado y además un poco estúpido, y las dos cosas van bastante juntas hoy en día, no puedo decir, estoy favoreciendo a los trabajadores, así que mañana denme el voto, chiquillos, porque yo estoy votando a favor todas estas leyes que lo favorecen a ustedes. Ah, pero no han conseguido pega, pues, jefe. Bueno, no importa, pero ahí están los beneficios. El día de San Blando que consigas pega, vas a tener todos estos beneficios. ¿No es cierto que es tonto? Bueno, en el plano internacional tenemos a don Evo Morales, que se hizo elegir 3 veces seguidas presidente de Bolivia, que anunció que se va a presentar para la cuarta. Para la cuarta. Anuncia que esa candidatura se va a presentar por las buenas o por las malas, porque hay una disposición constitucional en Bolivia de que impide más de 2 veces, bueno, ya este hombre ya se saltó eso, la tercera vez, ahora quiere la cuarta. Él dice que no. ¿Y qué consisten las por las malas? La de siempre, que de estos energúmenos de la izquierda. Las movilizaciones, o sea, sacar a gente a las calles, lo dijo textualmente, sacar que salga la gente a las calles. ¿Hacer qué? ¿A pasearse? No, a ejercer violencia. Eso es, porque otra cosa, ¿de qué otra forma se hacen notar estas masas que se movilizan? Si no es rompiendo algo. Porque si se limitan a pasar tranquilamente de una esquina a otra, no pasa nada. Entonces tienen que mostrar, a dar una fuerza, una muestra de vida mediante la violencia. En otras palabras, el señor Morales está chantajeando a la estructura política de su país, amenazándolos con las movilizaciones. Igual que en Chile, que nos han amenazado con las movilizaciones últimamente si las cosas no resultan en el plano institucional. Si la izquierda no logra ganar las cosas en el plano institucional, entonces van a abrir la jaula para que salgan los orcos otra vez. El Morales está anunciando que va a abrir su propia jaula. Lamentablemente, América Latina se llenó de estos charlatanes tóxicos, de estos patanes políticos de toda la haya, que se encumbraron a lomos, podríamos decir, de la izquierda tradicional de todos los tiempos, los mecanismos del resentimiento tradicional de todos los tiempos, más algunos en las espaldas de la nueva generación, la generación más analfabeta que jamás existió en la historia de la humanidad, yo creo. Y sobre esas dos olas, han llegado al poder en todas partes. ¿Y qué es lo que han hecho en todas partes? Lo mismo. Ruina, cesantía, desfalco, corrupción, destrucción de las finanzas públicas, fin del crecimiento que podía haber habido. Nosotros no lo hemos vivido en Chile, ¿no? Lo estamos viviendo. ¿Qué tragedia para América Latina ha sido la llegada de estos energúmenos y sus correspondientes coaliciones políticas? ¿Qué tragedia para América Latina, y yo diría que no solo para América Latina, ha sido la llegada a la edad más adulta, la edad de tener participación y posibilidad de participar en política, de generaciones que crecieron sin estudios, sin disciplina, sin lectura, sin seso, y mucha pantalla, mucho eslogan, muchos clichés, y que ahora creen que vienen a salvar el mundo? Las cosas se pagan. Durante decenios, en Chile y en todas partes del mundo occidental, a diferencia de lo que pasa en China, la educación se fue a las pailas, se relajó, se quiso convertir las salas de clase en patios de juego. Tenían que pasarla bien los cabros en los colegios. No había que seleccionar. Había que sacarle los patines a los mejores. Había que mantener dentro de los colegios incluso a los idiotas y a los energúmenos y a los matones y a toda esa gente. Y así, ¿para qué sigo contando lo que ha pasado en Chile y en otras partes? ¿Y qué pasa? Que esos cabritos tontos, violentos, que no fueron controlados en su momento, que no fueron disciplinados, o por último expulsados del sistema, como se hacía antes con las manzanas podridas, llegaron a la edad adulta y llegaron al poder. Y llegaron apoyando todas las causas, aquí por haber, aunque no tengan ningún fundamento. Y ahí están los Evo Morales. Ahí están los Evo Morales. Yo espero que no logre. Lo logre su cometido. Bolivia, como todo país, tiene derecho a un mejor destino, los bolivianos, que el que les puede dar este líder de supuesto origen indígena, este indigenista al peo, que es Evo Morales. Un personaje patético, un ignorante. Y cuando digo todas estas cosas de Evo Morales, estoy diciéndolas de todos estos líderes de los últimos años que han llegado a nuestros países. Unos son más blanquitos, otros son más morenitos, pero son de la misma contextura mental, de la misma mediocridad intelectual, de las mismas pretensiones, de los mismos resentimientos contra todo lo que suene a crecimiento, a disciplina, a jerarquía. A todas esas cosas les resultan mal porque ellos son pencas, y como son pencas, odian las varas de medir y las quiebran, y quieren un mundo chanta y chato, donde ellos y sus compañeritos, la casta gobernante, flotan como flota la mierda siempre sobre el agua. En fin, volvamos a Chile ahora, estimados amigos. El fiscal jefe de la Araucanía, don Roberto Garrido, a propósito del crimen de los tres carabineros, dijo que aún no ha sido posible identificar a los autores. Y eso que dijo Garrido es expresión, es manifestación de un enfoque no jurídico ni policial, sino político. Porque todo el mundo sabe quién es el verdadero autor de esos crímenes. Que el autor de crímenes como el de los carabineros y muchos otros no radica simplemente en un individuo, en un delincuente, en un criminal con nombre y apellido al cual hay que buscar, identificar y llevar a un tribunal, sino que es una organización. Una organización. La organización es el responsable, es el criminal. Los ejecutores son eso, ejecutores, parte de una organización. Claro, si se trata de buscar individuos, no los van a encontrar nunca, pues. ¿Cómo los van a encontrar? El propio fiscal dio todas las explicaciones de por qué no los han podido identificar. Se cuidaron de llevar a cabo el asunto que fue, él mismo reconoce, planeado y organizado con tiempo. Eso lo hace una organización. Lo hicieron de noche. ¿Cómo se va a identificar a los autores? Díganme ustedes cómo. No hay imágenes, no hay prontuarios, no hay currículum, no hay huellas. Entonces, con este enfoque centrado en identificar personas, no se va a ninguna parte. Que ha sido el enfoque, y digo por eso que digo que es político, que ha sido llevado a cabo por este gobierno en todos estos casos. Siempre es, vamos a identificar y buscar a los responsables y estamos preparando una querella contra los responsables. O sea, siempre esta visión, este enfoque en el sentido de que la acción criminal es responsabilidad y autoría de un individuo o varios individuos, que hay que buscarlo en tanto que individuos, cuando habría que buscarlo en tanto que miembros de una organización, o en otras palabras, hay que buscar a la organización. Y buscar a la organización es un acto muy distinto a buscar unos individuos. Los individuos son inubicables, desaparecieron en la oscuridad de la noche y no los van a ubicar jamás. ¿Cómo podrían? El propio fiscal Garrido, insisto, dio las razones por las cuales hasta ahora ha sido tan difícil. No quiso decir, ha sido difícil y va a ser imposible. Pero si pensara en términos con un enfoque distinto y se dijera, esto es obra de una organización que manda a determinados fulanos que eventualmente los podremos agarrar, pero los podremos agarrar en la medida que liquidemos la organización. Una vez que tenemos la organización en nuestras manos, tenemos a los individuos que forman parte de ella. Es un enfoque político. Es un enfoque político que tiene como objetivo que no se convierta en un tema político, paradojalmente. Por eso que se habla de individuo, como que aquí no hubiera una CAM, como que aquí no hubieran esos dos o tres grupos con otros nombres, como que no existieran, como que esto fue un acto cometido por unos individuos por razones que desconocemos y hay que buscarlos a ellos, identificarlos, no sé cómo, y llevarlos a la justicia. Esto, entonces, es un tema político. Y cuando algunos críticos de la labor policial hablan de impericia del gobierno, por ejemplo, en esta materia, como lo hizo José Antonio Kast, a propósito justamente de este tema, habló de la impericia del gobierno. No, no es impericia. O sea, sí, sin duda, no tienen pericia en nada. Pero en este caso, no es una cuestión de impericia, es una cuestión política. Ellos no quieren reconocer que existe una organización terrorista, criminal o subversiva, como quieran ustedes calificarla, llamada CAM y otras, que es la verdadera responsable y verdadera autora, por medio de ejecutantes humanos, por supuesto, de los crímenes. Porque reconocer eso sería ir contra sus principios, y sus principios son que esas organizaciones son luchadores sociales por una causa justa. Entonces, cuando esa organización comete un crimen, como el de los tres carabineros, no la ven como a ella responsable esa organización, porque eso sería reconocer, ir contra sus principios políticos, sería convertir en responsable de un crimen a una organización que ellos respetan y en la cual se sienten, podríamos decir, socio ideológico. No olvidemos al señor Boric hablando de los territorios liberados con esta gente. Entonces, la política consiste aquí en hacer aparecer que esto no es político, que esto es un tema, es un delito de individuos que hay que buscar y llevar a la justicia. Bueno, amigos, permítanme otro bloque. Ya voy llegando a la hora de cierre del programa, pero me queda todavía bastante material, veo. PatriciaStocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas, amigos, porque los problemas surgen siempre tarde o temprano. A veces tardan, pero llega el problema en la forma de un fresco que les dice: yo inscribí la marca primero, así que deme la mitad a la empresa o les hago cerrar esta cuestión, o los llevo a un tribunal, etcétera. PatriciaStocker.com. USA Inmobiliario, una empresa chilena que le facilita a usted y le da permanentemente nuevas oportunidades de inversión en Estados Unidos en el campo inmobiliario. En este momento hay unos departamentos muy interesantes en Miami que están ofreciendo en condiciones muy especiales y que dan una tremenda renta anual, y además se van valorizando esas propiedades que usted compró cada año, de manera tal que a los cabos, pongamos, de 10 años usted ha recuperado la plata, supongamos el departamento que compró vale el doble, es el negocio por donde se lo mire. Y hay otros, USA Inmobiliario. Ahí está la dirección. Sigo con Transporte Escala, una empresa de transporte súper flexible que le ofrece toda clase de vehículos último modelo para lo que usted quiera, cuando quiera, el día que quiera, todas las veces que quiera, una vez, 100, 1000, lo que sea. Eso es flexibilidad completa. ¿Usted quiere una vez usar un vehículo a las 4 de la mañana para ir a cierto lugar? Ni un problema. ¿Usted quiere usar un bus para transportar trabajadores a su empresa todos los días? Ni un problema. ¿Usted quiere un minibús para transportar escolares ciertos días de la semana? Ni un problema. Lo que usted quiera, lo que usted necesite, a la hora, el día que se le dé la real gana, para eso está Transporte Escala. Y Compre Oro, que le pusieron aquí .cl y es .com, donde usted puede comprar lingotes de oro y monedas de oro y lingotes de plata, o las dos cosas, para tener una póliza de seguro financiero total y completamente segura. El oro y la plata son objetos físicos que usted tiene en sus manos, por así decirlo. No, no las tiene en manos, las tiene en una caja fuerte. Y ahí están, no se van a disolver, no van a convertirse en un papel que ya no vale nada. Son valor en sí mismo. Oro y plata en compreoro.com. ¿Qué me va quedando, amigos? Sí. El señor Elizalde salió a hacer algunas declaraciones relativas a que estarían presentando este lunes, o sea, hoy para ustedes, mañana para mí, la ley corta de ISAPRES, que para las ISAPRES es completamente insuficiente para mantener el sistema. Y en vista de las críticas, el señor Elizalde, con un cinismo y una hipocresía increíble, dijo: pero si esto, todo el mundo la conoce, nuestra proposición. todo el mundo la conoce. No hay ningún problema. El hecho, pero el señor Elizalde, por supuesto, demostró ser un cínico y un hipócrita, porque en primer lugar, no basta que una ley sea conocida, tiene que ser buena, y precisamente es conocida como mala por las propias ISAPRES, que son las que van a sufrir o no que el 12 de mayo se les obligue a pagar una cantidad que no van a poder pagar y se va a hundir el sistema. Los políticos de oposición saben que es mala. Entonces, no basta con que todo el mundo la conoce. ¿Cuál es el problema? La vamos a presentar este lunes. Todo el mundo la conoce. Segundo, el hecho de que todo el mundo la conoce no elimina el hecho que la están presentando menos de una semana antes que se cumpla el plazo en que las ISAPRES tienen que pagar más de $1,000 millones a devolver, digamos, según orden de la Corte Suprema. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la oposición para discutir este tema y presentar alternativas? Si ya el 12 de mayo y mañana es 6 de mayo, o sea, hoy día para ustedes es 6 de mayo, el 12 de mayo, se acaba el plazo. Entonces, es de un cinismo impresionante decir, si nosotros lo estamos haciendo todo bien, aquí está nuestra ley que todo el mundo conocía, y la presentan a última hora para que, con la idea de que los congresales de oposición van a decir, no podemos sacar otra cosa, no hay tiempo para otra cosa, no hay tiempo para convencer a nadie de que hay una alternativa mejor para todos, para, especialmente para los ciudadanos, no hablemos los políticos. Y bueno, votaremos entonces favorablemente la ley corta porque es mala, pero lo que viene entonces es todavía peor. Así que eso fue calculado con el objeto de producir los resultados que va a producir eventualmente el fin de las ISAPRES. Y eso significa que así va a tener la vía abierta el gobierno para instaurar lo que ellos quieren, un sistema de salud público. Cosa que así el problema de salud desaparece en Chile porque los enfermos más graves se ponen en la cola a esperar que los atiendan y se mueren. Y por lo tanto, ese problema de salud de fulano, sutano y mengano desaparece porque se mueren. Se van al campo al campo santo, al patio de los callados, ya no están más enfermos, por un problema menos. Miles de problemas menos, porque se han muerto miles de personas esperando las atenciones. Ese es el plan del gobierno. Entonces, hay que ser muy descarado para salir a decir, no, pero si todo el mundo conoce la ley corta. Claro que se conoce. Todo el mundo conoce el cáncer también y no por eso es bueno. Bien. Yo creo que ya hablé de Cordero, todo lo que dijo respecto al tema de los tribunales militares y que me lo voy a saltar, lo tenía que anotar nuevamente. Y les quiero contar, amigos, de un libro muy especial que yo se los mostré hace un buen tiempo y se los voy a mostrar de nuevo porque viene muy a cuento en estos tiempos que están corriendo, porque ustedes ven que las cosas suceden en el mundo y en nuestro país con una velocidad increíble, de una semana a otra cambian los cuadros. Así que les cuento de Remodeling, la empresa de remodelación de departamentos o casas con puros profesionales que le dejan las paredes, los pisos, los muebles de cocina y cualquier cosa que usted pueda encargar porque tienen arquitectos, se la dejan como debe ser y es una empresa estable que garantiza lo que hace, que responde y que no se desaparece como los maestros, chasquilla. Sigo con Limpex, limpex.cl, ubíquenla. Una empresa de limpieza de empresas, de oficinas, pero que también, y eso es una cosa interesante, se puede hacer cargo de limpieza de residencias particulares si la persona quiere que una vez al mes, a la semana, a la quincena, lo que sea, haya una limpieza a fondo. Todos tenemos la idea de eso, de la limpieza a fondo, y a veces nunca la podemos llevar a cabo, no tenemos tiempo, no tenemos los equipos, no tenemos el personal, estamos nosotros solos. No podemos. Bueno, ellos se hacen cargo cuando, si usted quiere, de esa limpieza a fondo. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que se hacen cargo de temas penales, que son los más serios. Y en ese caso, siendo los más serios, realmente sería literalmente un crimen ponerse en manos de cualquier abogado que le hace a todo y no le hace nada en realidad. Son especialistas, se dedican única y exclusivamente, González y compañía, a temas penales. Tienen ya mucho prestigio, han ganado caso muy importante de eso que sale en la televisión, y por lo tanto, si usted está metido en un tete que tiene que ver con el código penal, si usted está siendo imputado, más le vale ponerse en manos de González y compañía. El libro que les voy a mostrar es lo mejor que he leído acerca de la famosa guerra de Vietnam. Vietnam, una tragedia épica, 1945-1975, de Max Hastings. Max Hastings es un gran, pero gran, uno de los tres o cuatro más importantes historiadores militares del presente. Yo he leído bastantes libros de él. Tengo acá atrás, ustedes están viendo en el mueble que está detrás mío, tengo varios libros de él. Y este libro es excelente. Yo lo leí ya, es un libro largo. Son más cerca de 700 y tantas páginas. Muy detallado, con imágenes, con fotografías de esta guerra, de la cual hay más mitos y leyendas que realidades. Es bueno de repente ver la distancia enorme que hay entre lo que se dice de un evento y lo que fue ese evento. La leyenda son, por supuesto, los gringos malos, los vietnamitas buenos, la liberación de los pueblos, el imperialismo americano, montones de cosas. La verdad es bastante más complicada que eso, estimados amigos. El régimen de Vietnam del Norte no era lo que pintaron incluso de la prensa norteamericana, algunos de ellos. Fue un asunto bastante más complicado. Yo no quiero decir aquí que en el fondo no eran buenos los vietnamitas y malos los gringos, sino al revés. Los gringos eran los buenos y los malos de la película eran los vietnamitas. No, es más complicado, como todas las guerras. Y en este libro excelente, donde hay testimonios de gente que participó, gente que está viva ahora, reporteros, periodistas, militares, soldados comunes y corrientes, civiles, administradores del régimen de había en Vietnam del Sur, embajadores. Todo ese mundo muy rico de personas y personajes aparece de fila ante... Aquí hay una foto de cadáveres del Vietcong. Murieron 1 millón de vietnamitas y 50.000 americanos. O sea, por cada americano muerto morían 20 del otro lado. Lo cual demuestra, entre paréntesis, que cuando se guerrea contra ciertos sistemas políticos, ideológicos, no basta con infligirle más bajas. Si ellos siguen mandando tropas, al final se imponen. Podría pasar en Ucrania y Rusia. Los rusos están perdiendo 3, 4, 5, 10 veces más soldados. Verdaderas hecatombes en las batallas, pero siguen avanzando, siguen tirando material humano. No tiene importancia para ellos cuánta gente muere. La cuestión es ganar un punto y luego ojalá ganar la guerra. Un tremendo libro, amigos. Este libro que fue calificado como monumental por la revista de libros del New York Times. Y con eso termino el programa de hoy. Los espero mañana con Nicole Rodríguez. Chao.